La Red le informa.
Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes 22 de abril del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, viernes 22 de abril. Gritó la Suiza Dairy, la procesadora de leche en Puerto Rico. Dice que no pueden más con el alto costo de combustible y con la crisis que atraviesa la industria lechera en el país, sobre todo las vaquerías. Y de hecho le están pidiendo a Oril que les autorice otro aumento e inclusive que les autorice importar leche de Latinoamérica. Tenemos cobertura completa en esta edición. Pero ¿realmente hay o no hay crisis en la industria lechera del país? Lo analizamos en esta edición. Molestos los lareños, la AAA como ladrón en la noche se llevó los generadores de energía de las dos principales plantas de agua de la zona. El gobierno se canta frustrado por la tardanza de los federales en desembolso de fondos que desde el paso de María se supone que hubieran llegado municipios, aunque se defienden de críticas de alcaldes sobre el particular. Mucho cuidado con pensar en buscar cirugías estéticas fuera de Puerto Rico y fuera de Estados Unidos. Médicos advierten el remedio pudiera ser peor que la enfermedad. Muere hombre en accidente vehicular en Río Grande. Ultiman a balazos a hombre en residencial Sabana Bajo de Carolina. Vivo de milagro joven herido de bala en Toa Alta. Ocupan armas y drogas en sendas. Intervenciones en Vega Alta, Vega Baja, Rincón, Mayagüez y Santurce. Y detienen pareja que tiroteó a agentes de la policía en el sector Las 80 de Salinas. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias, señores. ¿Hay o no hay crisis en la industria lechera de Puerto Rico? O sea, hay que analizar la situación y ante la problemática, hoy la compañía Suiza Dairy decidió romper el silencio. Y lleva a cabo una conferencia de prensa en donde habló precisamente de la situación en que se encuentra alegadamente la industria lechera en Puerto Rico y la posibilidad de un aumento. Esto tienen que escucharlo ustedes. Esto fue lo que dijeron en la conferencia de prensa.
Procesos que hacen que podamos garantizar esos días. Hemos tenido casos puntuales en algunos momentos que hemos resuelto, pero digamos que uno de los propósitos fundamentales para nosotros es garantizarle al consumidor tener la calidad con la cual nosotros nos hemos comprometido durante los 80 años que llevamos en el mercado.
¿Y cuánto importan ustedes de leche a Puerto Rico, Grupo Gloria, que importan leche condensada? ¿Cuánto importan ustedes? Porque usted habló de exportación.
Sí, ¿De cuánto
estamos hablando de exportación y cuánto estamos hablando de importación?
Miren, nosotros lo que importamos es mínimo. Es mínimo, no tengo la cifra, digamos, presente. Si requieren las cifras, se las puedo dar. Pero es algo, digamos, que es muy pequeño frente a lo que es realmente nuestro negocio. Nosotros estamos hablando que en el mercado de la leche es que el 70-80% del negocio.
Sí, fácilmente.
Nosotros vivimos del mercado de la leche fresca. Entonces, ¿quién más que nosotros está interesado en que la calidad permanezca y en que nosotros podamos invertir en nuestro negocio? Nosotros, dada la situación, no hemos invertido como una empresa de invertir para poder ponerse al día y tener las mejores prácticas. Y a nosotros, como grupo, nos gusta llegar a generar desarrollo, a generar inversión, a generar innovación. Y para eso estamos acá y nosotros queremos seguir invirtiendo, desarrollando.
Quiero tener algo claro.
¿Sí?
El reglamento 12 pide que se haga una revisión anual, ¿verdad?
Sí.
De los componentes de precios. Lo que le pregunto es si ustedes han hecho una petición. Mire, Oril, revise esto porque las cosas están aumentando, sí, y no, claro, lo han hecho.
Sí, claro, nosotros.
¿Me puede decir cuántas veces en estos 10 años ustedes han hecho una petición y no ha sido atendida?
Mira, no sé cuántas veces. Aquí le voy a pedir a Yanis que tiene un poco más de historia, o sea, tiene más la historia de cómo nosotros hemos construido.
¿Usted no sabe cuántas veces ha hecho petición de aumento de precios?
Nosotros siempre hacemos.
¿Pero cuántas son?
Si me permite, ¿verdad? ¿Sí? Si me permite hablar.
Licenciada.
Sí,
¿pueden los micrófonos? Sí. Y para efecto de ley, por favor.
Claro, para efectos de récord, Yanis
Ramírez. Ese es el meollo de la pregunta, sé que lo
más por favor. Vamos a ir
un
segundo
en orden
para dar la oportunidad a nuestros compañeros.
Sí, ya,
me voy a callar.
Gracias.
Todos pueden preguntar, ¿no?
Sí. Bueno, pues muy buenos días nuevamente para efectos de récord, Yanis Ramírez, asesora legal de Suiza Dairy. Con relación a su pregunta, que es muy válida, desde el año 2013 en adelante, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, nosotros hemos cumplido con las disposiciones de ley que nos obligan a someter los informes de margen de leche fresca, leche UHT y de vengados regulatorios. Así que por nuestra parte, sí, nosotros hemos cumplido con lo que la ley nos exige a nosotros. Adicionalmente, ¿verdad? Y en relación a lo que dice Luz Adriana, pues recientemente se unió al grupo de Suiza y pues por esa razón a lo mejor no tiene el detalle. Pero ciertamente nosotros hemos cumplido y desde que estoy yo acá en el 2020 le puedo dar fe de que hemos sostenido múltiples reuniones.
¿Y esos informes tienen peticiones de aumento?
Tienen la información necesaria para que la ORI haga la evaluación correspondiente según establece el reglamento 12 sobre nuestros costos, para que ellos hagan su evaluación, hagan la auditoría correspondiente y entonces...
Pero Suiza entendía que debía haber un aumento en alguna de esas peticiones.
Nosotros sometimos la información, pero eso no es una determinación nuestra. Al final del día, la ORI es quien tiene que hacer el análisis correspondiente tomando en consideración todos los componentes de la industria y entonces someter un resultado, ¿verdad? Que puede ser un aumento como puede ser que no.
Okay.
Pero fíjese, espérese un momentito. Fíjese usted que te está diciendo aquí que nosotros no ha habido un cumplimiento con el reglamento. Sí. La pregunta mía es si ustedes entendían, independientemente del informe que hayan sometido, si ustedes entendían que debía de haber un aumento y que ahorita tenían que reconocerlo en alguno de esos años. Porque ese es el planteamiento que usted está haciendo aquí, que no se ha cumplido con ese aspecto del reglamento 12. Ustedes entendían que sí y que no se les dio, porque ese fue el hecho que llevó Suiza al Tribunal Federal.
Bueno, la realidad es que eso no es algo que nos corresponde a nosotros. Nosotros sometemos la información correspondiente con todos los detalles, según exige el Reglamento 12. Pero somos un mercado, o sea, un mercado donde hay otros componentes de la industria. Nosotros no podemos decir, porque Suiza pueda pensar esto, que así va a ser, ¿no? Así que se tienen que tomar en consideración todos los elementos, tanto de los ganaderos como de las otras elaboradoras, ¿verdad? Para propósitos de un aumento. Y en ese sentido, la ORIL, desde siempre y desde que está en efecto el reglamento número 12, tiene la información necesaria para poder hacer ese análisis y determinar si procede o no procede un aumento de precio.
Y no lo hay.
No lo ha hecho.
Saludos. Tengo entendido, ¿verdad?, que Héctor Cordero, el presidente de la Asociación de Agricultores, ya básicamente ha dicho públicamente y peticionado a lo que es el Departamento de Agricultura que sí se verifique el precio de lo que es la leche fresca, tomando en consideración la alza inflacionaria que hay, en donde más del 40% el aumento, perdón, en los alimentos del ganado ha aumentado en un 40%. Él sí ha peticionado categóricamente que se aumente el precio de la leche. ¿Ustedes estarían de acuerdo con él en cuanto a esta petición?
Mire, nosotros lo que pensamos al respecto es que consideramos que todos los actores del sector tienen derecho a reclamar y a solicitar pues lo que cada uno le corresponda. Y creemos que así como nosotros estamos pues abogando por todo el sector, porque nosotros estamos hablando del sector en general, pues ellos tienen derecho a exponer todos los argumentos que tengan y ponerlos sobre la mesa.
Ya, o sea, ¿no están de acuerdo o están de acuerdo?
No, nosotros estamos de acuerdo con que todos los actores del sector deben de poner la información sobre la mesa, y si se cumple la ley 34 y el reglamento 12, estamos hablando de hacer sostenible el sector. Y de allí que cuando estábamos leyendo el comunicado, lo más importante es que sea un sector que sea sostenible. Entonces, al cumplir con la ley, con el reglamento 12, pues estamos llegando a ese punto.
¿Esa sustentabilidad requeriría aumento de precio de leche, Julio? Esa es la pregunta. O sea, lo que queremos saber es la posición de Suiza en cuanto a un posible aumento de leche, de precio a la leche en Puerto Rico.
Nosotros lo que estamos, digamos, pidiendo es que se cumpla el reglamento 12. Al cumplir el reglamento 12, pues lo que vamos a tener en ese reglamento es un acuerdo de precios que va a decir cuál es ese precio. Y es lo que va a hacer sostenible el sector en el tiempo.
Pero, gerente, ¿usted entiende que ustedes, como una de dos empresas que en Puerto Rico controlan el suministro de leche fresca, están en posición de decirle precisamente a estas agencias reguladoras qué puede o cómo debe ser ese reglamento? ¿Sabes? Por eso vuelvo a hacer hincapié cuál es la posición de Suiza Dairy en cuanto a un posible aumento del precio de la leche en Puerto Rico. ¿Ustedes estarían de acuerdo en estos momentos según X y Y circunstancias? ¿Están en desacuerdo porque no es necesario? Eso es lo que queremos saber, esa es la pregunta.
Nosotros lo que, y vuelvo al mismo punto, nosotros lo que estamos buscando es que el reglamento 12 se aplique. Cuando el reglamento 12 se aplique y el resultado de ese reglamento, lo que nos va a dar es la sostenibilidad del sector. Y eso es lo que nosotros estamos abogando.
Una última pregunta para terminar. Si yo entonces, al momento de redactar un comunicado, una parte de prensa, ¿no? Y digo que Suiza Dairy no está asumiendo posición alguna respecto a un posible aumento. ¿Eso estoy en lo correcto, no? Porque es que sigo con la duda de cuál es la posición de la empresa.
La posición es clara.
Porque se cumple un reglamento, estamos claros con eso. Pero es que ahí no me está contestando la pregunta. La pregunta es respecto a un posible aumento. Bien claro, la gente va a tener que pagar más, sí o no. ¿Cuál es la posición de Suiza? ¿Entienden que en este momento es necesario? ¿Entienden que no es necesario? ¿Entienden que hay que enmendar ese reglamento para precisamente aplicar un aumento en el precio de la leche? ¿Sí o no? O sea, no hay que darle mucha vuelta a la
mano. Pero digamos que nosotros nos basamos en el marco de la ley y en el marco del reglamento, y la realidad que nosotros estamos viviendo es que si estamos en un mercado donde nosotros no somos los que al final estamos decidiendo cuál es el precio. Si ustedes ven cómo se rige el mercado y los demás tipos de productos han tenido una inflación importante los últimos meses. Nosotros pues lo que queremos es hacer una revisión, y nosotros nos acogemos a los resultados que salgan de ese reglamento. Esa es la posición nuestra.
Vamos a darle la oportunidad a la compañera Tatiana, que lleva aquí esperando. ¿Por qué ustedes creen que Oril se ha hecho de la vista larga durante todos esos años? ¿Por qué?
Pues la verdad no sé. O sea, la verdad no sé, no
tengo. Son incompetentes, son incompetentes.
No, miren, yo no puedo juzgar eso, o sea, yo no puedo responder eso porque no lo sé, no lo conozco.
Osman, de primera vez.
Déjenme ver si podemos llegar a un punto más cerca de lo que nosotros queremos y lo que quieren ustedes. Evidentemente, ustedes no van a decir para nada, por razones estratégicas o que sea, del precio, no van a hablar, ya está. Yo lo digo la pregunta todo el tiempo. No, para nosotros es sumamente importante ese. Para llevárselo al público, porque de lo contrario aquí estamos hablando de una disputa ahí de empresa y como sabes, ¿no?
No es noticia.
La gente como que, y porque se sienten irresueltos, ¿no? Tú sabes. Explíquenme un poco qué es ese reglamento que tanto usted insiste, para ver si nos
podemos
entender y llegar a que ustedes no digan nada del precio, que yo creo que no lo van a decir. Y nosotros poder decirle a la gente qué puede esperar de todo esto, porque si no, aquí nosotros estamos un poco.
Así era. Yanis nos va a ayudar con esa explicación.
Bueno, en resumidas cuentas, ¿verdad? El reglamento 12 es producto del litigio federal que muchos de ustedes ya conocen, que se llevó a cabo desde el año 2004 y culminó en un acuerdo que se incorporó en una sentencia en el 2013, ¿verdad? Este reglamento en esencia establece unos estándares regulatorios no discriminatorios, racionales y científicos para determinar los costos y ganancias razonables para todos los participantes de la industria. En respuesta a la pregunta que ustedes hacen, y verdad, nosotros lo que queremos es que se imponga, si va a haber un precio, que sea un precio justo y razonable, nada más. Nosotros, eso es lo único que estamos pidiendo. Por eso no le podemos contestar categóricamente un precio justo y razonable analizando todo el sector.
¿Qué se toma en cuenta ahí? Vamos a ver si podemos llegar a lo que...
Bueno, se toman en cuenta múltiples aspectos en el reglamento 12, tales como costos de mercadeo, costos de mermas, destrucciones. Es un reglamento bastante amplio y tiene muchísimos costos que se tienen que cada una de las elaboradoras, ¿verdad? Igual los ganaderos tienen que someter a la Oril. Los costos de producción de la leche para los ganaderos, los costos de alimentos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por parte de los ganaderos, pues nosotros, por ejemplo, mermas, destrucciones, costos de promoción, todo ese tipo de cosas, se las sometemos a la Oril. La Oril evalúa, son informes sumamente voluminosos, ¿verdad? Realizados por expertos, economistas, que realizan eso. Ellos tienen que, todo eso, el nuestro, el de Vaquería Tres Mojitas, el de los ganaderos, los tienen que evaluar. Y a base de eso ellos dicen, bueno, pues entendemos con sus economistas que este es el precio, digamos, es razonable. Pero no podemos decir que ahora mismo lo que nosotros estamos pidiendo es un precio que sea justo y razonable para todos.
¿El precio que tienen ahora mismo no es justo y razonable?
queremos que se cumpla con la ley, porque ahora mismo, como hemos dicho, no se ha cumplido con la ley desde el año 2012.
Pero o sea, para ustedes, ¿el precio que tienen ahora mismo es justo y razonable?
Entendemos que tienen que se tiene que revisar el reglamento 12 y la ley para evaluar si en efecto lo es.
Yo no sé, quiere un aumento.
Esas son parte de las expresiones de las funcionarias, pero ¿por qué insisten en el aumento? ¿Y por qué se levanta la posibilidad de que ellos puedan importar leche de otras jurisdicciones a Puerto Rico? Vamos a continuar escuchando, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy viernes, una banda de humedad continuará trayendo aguaceros a sectores del norte y este de Puerto Rico. A medida que esta banda se propague hacia el oeste, el grueso de la actividad se moverá a sectores del oeste interior a suroeste de Puerto Rico, dirigidos por un flujo dominante del noreste. Un ambiente cargado de humedad y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera aumentarán el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas, lo cual pudiera resultar en inundaciones urbanas y de riachuelos localizadas. Una masa de aire más seco se moverá rápidamente sobre el área, limitando la actividad de aguaceros y promoviendo condiciones de buen tiempo esta noche. Los navegantes pueden esperar vientos del este a este noreste de 10 a 15 nudos y oleaje picado de hasta 6 pies, mayormente a través de las aguas lejanas a la costa y los pasajes locales, donde los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución. En el resto del área, se espera oleaje de 5 pies o menos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y este de Culebra, mientras que un riesgo moderado de corrientes marinas continuará para la mayoría del resto de las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que tuvieron que decir los directivos de Suiza Daily y del Grupo Gloria en Puerto Rico, porque están levantando las manos y dicen que el gobierno tiene que permitirle un aumento porque ya no pueden más. E inclusive si le pueden permitir el importar leche de otras jurisdicciones como Perú. De hecho, la matriz de Suiza Dairy está precisamente en Perú, el Grupo Gloria. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa.
Sería tomando en consideración que otros productos de la misma industria de la ganadería han aumentado su precio ya incluso en dos ocasiones en este mismo año.
Esto es de los ganaderos que plantea que la estructura de pago al ganadero, que establece en abril, promueve el exceso de producción en los dos niveles. ¿Ustedes entienden que eso es así?
Mire, nosotros con el tema del precio de los ganaderos, pues preferimos que sea tratado con ellos. Nosotros, frente al exceso de producción, la propuesta es ver cómo nosotros como industria buscamos mecanismos para hacer que esa leche sea utilizada en productos que podamos exportar o que podamos darles otro tipo, digamos, de manejo. Entonces, allí el compromiso nuestro es poder contar con los recursos suficientes para poder invertir en el sector, ¿no? Ese es nuestro
punto. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Usted dice en comunicado, en el segundo párrafo, por ello es inminente la necesidad de un cambio urgente por parte de los responsables de velar por el adecuado sostenimiento de la industria.
Sí.
Si no se le adjudica, si ORIL no atiende el pedido de ustedes, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cerrarían la planta de Aguadilla? ¿Cerrarían una de las plantas que tienen de leche fresca? ¿Reducirían personal? ¿Limitarían? Porque ahora mismo yo fui amigo de Jardines de Guaynabo y no había UHT de Suiza hace dos días. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias si no se adjudica lo que usted está pidiendo?
Las consecuencias no son ninguna de las mencionadas. Nosotros estamos aquí porque le estamos, digamos que, diciendo al público en general que necesitamos ayuda para rescatar el sector, y nosotros no creemos que no nos vayan a responder. Nosotros hemos tenido reuniones en las cuales nos han dicho que están dispuestos a revisar el tema, y nosotros lo que estamos haciendo con esta, digamos, estrategia es poder garantizar que la respuesta sea de manera inmediata y urgente para todo el sector. Entonces, nosotros seguimos comprometidos con el desarrollo del país, con el desarrollo de la industria.
Sí, que aunque usted esté perdiendo dinero, van a seguir en Puerto Rico.
Miren, todo tiene un límite en la vida, ¿no? Todo tiene
un límite. Por eso,
nosotros hoy lo que estamos haciendo es buscando las alternativas de la mano de los entes responsables. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer todos los días? Buscar esas alternativas. y esto lo hacemos para tener la respuesta de manera urgente. Y ese es el llamado que estamos haciendo. ¿Cómo se cumple la ley? ¿Cómo se cumple el reglamento de manera urgente para nosotros poder seguir operando?
Lo que usted plantea es que usted fue a la Fortaleza, habló con ellos, ellos entendieron, usted entiende sí, que sí, la respuesta sí. fue positiva.
Y estamos esperando
respuesta. Pero que todavía no han hecho nada, es lo que usted quiere decir.
Pues que estamos esperando la respuesta.
Por eso estamos en esta conferencia de prensa, porque no han hecho nada.
Claro, y queremos que...
Si no, no estuviéramos aquí.
Queremos que se aceleren, digamos, todos los mecanismos para que la respuesta se dé de manera urgente. Y por eso les contamos que hemos hecho las reuniones del caso para contar la situación. Y como les digo, es una situación de sector, no solamente es nuestra.
Estamos, tengo hasta ahí y vamos ya a
El representante de la Argentina se carga, dijo que había una planta que podía cerrar, que él recibió información de que una planta podía cerrar en Puerto Rico, si no se atendían los reclamos de que las empresas estaban teniendo pérdidas en la producción de leche fresca. ¿Es la planta de ustedes? ¿Es una planta de ustedes?
Nosotros estamos trabajando para seguir adelante y por eso estamos acá. Nosotros no estamos diciendo que vamos a cerrar, nosotros lo que estamos diciendo es que estamos trabajando para resolver la situación de manera inmediata y estamos aquí porque estamos comprometidos con el sector y estamos comprometidos con Puerto Rico.
Entonces, en ese contexto, las exportaciones de leche a República Dominicana, si ustedes están teniendo pérdida aquí, ¿cómo ustedes visualizan el asunto de que hay exportaciones de leche a República Dominicana? ¿Qué comentarios
tiene? No, mire, nosotros estamos, digamos que lo que queremos es seguir desarrollando mercados en otros lados. Eso es parte del negocio que nosotros como país tenemos que hacer. Y es cómo desarrollamos más mercados y cómo desarrollamos más valor agregado y cómo damos la sostenibilidad futuro. Y de allí el nuevos mercados, nuevos productos son alternativas muy válidas, pero pues hay que resolver primero lo básico para poder dar pasos siguientes, ¿no?
Sí, pero siguiendo esa misma línea, un problema de mercado ahora mismo que tiene, que ustedes están, la leche está experimentando, no ustedes, la industria, es que las personas mayores, que es la mayoría de, somos la mayoría en este país, estamos tomando Ensure. Los planes médicos le mandan a los viejitos a la casa una caja de Ensure todos los meses. Ese que tomaba leche antes está tomando Ensure. Y la industria no ha atacado, se la ha metido ese competidor, Abbott, se la ha metido por la puerta de atrás y ustedes como industria parece que no se han dado cuenta, que porque hay una sola boca, uh-huh. Y hay un consumo. Y la industria no hace nada para atacar ese cambio de consumo que hay en este momento en las personas que son los heavy users, que son las personas mayores. ¿Qué está haciendo la industria? ¿Qué está haciendo ustedes al respecto?
Miren, es una responsabilidad de la industria generar innovación en un mercado. Y nosotros somos responsables y los líderes deben llevar la delantera en ese tipo de temas. Nosotros necesitamos recursos para poder invertir y necesitamos ayuda para poder invertir. Y eso es lo que estamos diciendo. Queremos invertir, queremos explorar todas las posibilidades del mercado, pero para eso necesitamos ayuda del gobierno.
Gracias.
Sí, para
y tomando en consideración, dejando de lado, ¿verdad?, el debate en cuanto al precio, ¿qué consecuencias esto pudiera tener para los puertorriqueños, tanto en pérdidas de empleos, en insostenibilidad de la industria como tal? Y lo saco del comunicado, de lo que dice la cita de usted en el comunicado. O sea, ¿esto representaría pérdidas de empleo? ¿Cuántas pérdidas de empleo más o menos si no se acogen los reclamos que ustedes están haciendo?
Pues en esta industria son 16.000 empleos directos e indirectos, es el tamaño de la industria en Puerto Rico. Es una industria muy relevante y al ser una industria muy relevante pues el efecto es de esa magnitud, pero a nosotros no nos cabe en la cabeza que no nos vayan a escuchar. Y nosotros por eso estamos abriendo las puertas y estamos aquí, por el sentido de urgencia.
¿Han descartado la posibilidad de regresar al tribunal si no hay respuesta del gobierno?
Pues nosotros no hemos descartado posibilidades que nos ayuden a avanzar en el proceso. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos es algo inmediato y queremos respuesta por parte del gobierno de manera inmediata.
¿Inmediato tiene que ser cuándo? ¿La semana que viene?
Pues ojalá, o sea, ojalá sea ya. Sí, claro. Por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. O sea, es inmediato.
Otra pregunta. ¿Hay una determinación del dinero que ustedes, del acuerdo federal que se les debe pagar, el gobierno le debe pagar?
Sí.
Son 25 o 30 millones, ¿cuánto? No me acuerdo exactamente cuánto es.
Es un poco más, ya sí. Tiene aquí el dato.
Sí, en ese sentido, si se refiere al dinero que fue objeto de la quiebra, ¿no?
Ustedes han hecho una reclamación en el tribunal.
Claro.
¿Y en qué etapa se encuentra esa reclamación?
Bueno, un poco para ponerle el trasfondo, para que lo puedan entender, ¿verdad? Como parte del acuerdo o de la sentencia del año 2013, el gobierno de Puerto Rico asumió la responsabilidad del devengado regulatorio o la compensación por la incorrecta adjudicación de precios pasada, ¿verdad? Y entonces el gobierno de Puerto Rico en ese sentido asumió 95 millones, de los cuales, estoy redondeando, aproximadamente poco más de 60 millones correspondían a Suiza Daily. De esa cantidad se supone que se pagara en o antes del 31 de diciembre de 2017, pero pues como todos sabemos, no se pagó. Así las cosas, ellos se quedaron debiéndonos aproximadamente 45 millones. Eso fue objeto de nuestra reclamación en el caso de, ¿verdad?, en el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo la ley promesa. Recientemente saben que hubo una confirmación del plan, pero desafortunadamente a nosotros nos descargaron la mitad, que significa que 22 millones de dólares, poco más de 22.6 millones de dólares, nosotros los hemos, no digamos perdido porque estamos en un proceso de apelación, pero bueno, pues está sujeto a conocer que en su día determine el Tribunal de Apelaciones de Boston.
Licenciado, una breve aclaración, además del aspecto de la deuda, ¿de qué otras maneras se están violando el reglamento? Porque se ha hablado en la conferencia en múltiples ocasiones de que reglamento, pero no he visto una sustancia en cuanto a cuáles son las exigencias específicas para que se cumplan dentro de ese documento.
Bueno, específicamente tienen unos costos razonables, ¿verdad? Cada uno de los componentes de la industria tienen que someter sus costos razonables, por dar un ejemplo. Y dentro de esos costos hay un sinnúmero de componentes, ¿verdad? Pero digamos pues que se hacen reducciones incorrectas. Nosotros sometemos una información y se puede hacer unas reducciones incorrectas. Eso es un ejemplo de un incumplimiento.
¿Reducciones en qué sentido?
Reducciones en los números que nosotros damos. Por ejemplo, pues pueden decir que nosotros sometemos unos números, ellos dicen que eso no es correcto, ¿verdad? O que X cosa no corresponde cuando el reglamento se puede decir que sí corresponde. Ese tipo de cosas son lo que son el incumplimiento per se de que nosotros estamos hablando.
Yo no estoy mintiendo, si es una cuestión de dólares y centavos en cuanto a qué le está costando a ustedes las decisiones que está tomando la agencia regulatoria.
Sí.
Y si el resolver eso, y vuelvo otra vez a la pregunta, si resolver ese problema requeriría el aumento de precio, ¿ustedes estarían de acuerdo con eso?
Tengo que volver a decirle la misma respuesta. Nosotros estamos solicitando un precio justo y razonable, en el que para ese precio justo y razonable se tiene que analizar el reglamento 12. Eso tiene las reglas de juego. Ahí dice cómo se tiene que hacer. Y nosotros sí tenemos la confianza de que si se siguen las reglas de juego que establece el reglamento 12, vamos a llegar a un precio justo y razonable para todos los componentes de la industria. Como hemos dicho, no estamos buscando un trato especial. Nosotros estamos buscando un precio justo, razonable para todos.
El reclamo que ustedes han hecho al secretario de Agricultura, no a la Fortaleza, al secretario de Agricultura, ha recibido una respuesta positiva, es decir, el secretario ha dicho, sí, yo voy a bregar con esto, y lo voy a ayudar.
Está en revisión, el tema está en revisión, es lo que hemos entendido y estamos esperando la respuesta oficial.
Ese es el planteamiento de los directivos de Suiza Dairy. La pregunta es, ¿amerita un aumento?
La red le informa.
Cuando regresemos, el gobierno dice que está frustrado porque el dinero de la recuperación de María todavía es la santa hora que no llega. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi se reunió con el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Don Graves. Y allí estuvo el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, el de la Vivienda, William Rodríguez, el director ejecutivo de COR3, Manuel Lavoy, y la directora de PRAFA, Carmen Feliciano. Luego de la reunión, una conferencia de prensa. Pero, señores, el denominador común en la conferencia de prensa era la frustración de los funcionarios de gobierno ante el atraso del desembolso de fondos para recuperación. Aquí estamos esperando desde María, que pasó hace 5 años, fondo. Pero sin embargo, se defendieron de críticas de alcaldes que aseguran que aquí en el gobierno están arrastrando las patas, como dicen por ahí. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
Desde el punto de vista de vivienda, nosotros lo que le dimos fue un resumen de lo que hemos hecho, de los logros que hemos alcanzado, los programas específicos que están dirigidos al sector de desarrollo económico utilizando los fondos CDBGDR y CDBGMIT. El tema de las trabas, pues no siempre lo hemos dirigido a quien lo tenemos que dirigir, que es al Departamento de la Vivienda Federal. Como bien mencionó el secretario Sidre, esas trabas se eliminaron el año pasado. La comunicación con el gobierno federal y con la administración Biden-Harris es muy buena. Hay una comunicación muy abierta y una comunicación de colaboración. Mi impresión y la que me llevo hoy de esta reunión es que esta reunión fue más cómo podemos trabajar entre las distintas agencias federales para poder ayudar y colaborar a que Puerto Rico logre lo que todos queremos al final del día, que es la recuperación.
De seguimiento con ese asunto, en Arroyo Habichuela para el ciudadano, ¿qué ciudadano va a recibir de este tipo de reunión que sabemos que están haciéndose varias de ellas?
Sí, es el propósito de por lo menos de esta reunión que tuvimos hoy, ¿verdad? Todas las agencias operan diferentes. De la que tuvimos hoy es qué está pasando, qué están haciendo, en qué programas, cómo se están desarrollando los programas y cómo nosotros los podemos ayudar con programas distintos, con oportunidades distintas, para posteriormente abrir un canal de comunicación y que las agencias nos podamos unir y podamos, junto con las distintas agencias federales, para poder maximizar los dólares federales que tenemos y oportunidades de que lleguen dólares federales nuevos.
Secretario, en esa línea también el propósito primordial de la reunión es alinear las prioridades del gobierno federal con el gobierno estatal y estar seguros que estamos todos remando en la misma dirección. Tenemos el apoyo completo del gobierno federal, ellos querían saber cuáles son las prioridades del gobierno, dónde estamos con los fondos, si hay trabas que levantar, si todo está fluyendo y cómo ellos nos van a brindar ayuda, ya sea ayuda técnica, ya sea para acelerar el desembolso de los fondos federales, para trabajar en conjunto. Y ese fue el propósito primordial.
O sea, que cuando muchos alcaldes de diferentes partidos dicen que está todo atrasado en vivienda, que si los fondos aquí, que si allá, eso no es cierto.
Los fondos se están moviendo, los proyectos, yo lo pude ver hoy, constatar con las presentaciones que hicieron los compañeros, se están moviendo. Nosotros, la realidad es que sabemos y estamos todos frustrados, han pasado 5 años de María, pero nosotros en realidad llevamos en esta administración 1 año y medio y hemos estado moviendo y vamos a empezar a ver el resultado de todo el trabajo que se ha estado haciendo ya en los próximos meses. Y el ciudadano puertorriqueño, los ciudadanos, van a empezar a sentir esos cambios y las mejorías en la infraestructura.
Y yo discrepo de esa apreciación que hace específicamente en el tema de vivienda. Nosotros hemos trabajado mano a mano desde que llegamos con los alcaldes. Asignamos miles de millones a los municipios directamente. Estamos trabajando, ya comenzamos a inaugurar proyectos. Hemos hecho lo posible dentro de los fondos que tenemos y con las, ¿verdad? Y como les he mencionado, con esa apertura que tenemos con el gobierno federal. Así que los alcaldes han tenido una colaboración directa de mi persona, específicamente con los fondos de recuperación. Así que podemos hablar de esas noticias del pasado, pero podemos ver todo lo que hemos visto durante los pasados meses. No hay una queja de los municipios. En el sentido de que estamos caminando tanto con los programas de revitalización de la ciudad como con otros programas.
Sí, me gustaría añadir y poner en contexto de que FEMA estableció, no solamente para Puerto Rico, sino para todos los estados, un marco de trabajo para lo que ellos llaman la recuperación de desastre nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de ese marco de trabajo establecieron unas funciones de apoyo de recuperación de desastres y una de ellas se les llama la función de recuperación económica. La agencia coordinadora de las funciones de recuperación de un desastre, que es lo que estamos viviendo en Puerto Rico luego de Irma María y los terremotos y la pandemia, y lo que es alinear prioridades para la recuperación económica, esa agencia coordinadora es el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, específicamente la Administración de Desarrollo Económico. Ese equipo de trabajo estaba hoy con nosotros, donde, como Carmen mencionó, queríamos repasar las prioridades, dónde estaba el estatus y el progreso de los distintos programas, tanto del CORE 3, que maneja la parte de FEMA, como vivienda, que maneja la parte de CDBGDR y mitigación, y asegurarnos que están haciendo trabajos integrados, que las prioridades están alineadas. al Departamento de Comercio de los Estados Unidos tiene esa función específica de apoyar las recuperaciones desde esa perspectiva de la recuperación económica. Y fue muy importante, especialmente discutir los temas de la infraestructura. Como ustedes saben, la infraestructura es la zapata para poder establecer y seguir adelantando la estrategia de esta administración en materia de desarrollo económico. Tanto los programas que maneja el Departamento de la Vivienda como los que maneja COR3 de fondos federales, que en la suma de todos son casi 50 mil millones de dólares, van dirigidos precisamente a esa recuperación de la infraestructura, y eso es un componente importante para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en seguir alineando esas prioridades y alinear obviamente las estrategias para lograr esa integración de esfuerzos.
¿Es prospectivo o es también retroactivo?
El enfoque es de los programas que tenemos ahora, los fondos que están asignados, los proyectos que se tienen que mover y las iniciativas que se han implementado y cómo las distintas agencias federales reman en la misma dirección para lograr los objetivos que esta administración ha trazado. Yo creo que es bien importante señalar que el gobierno federal estableció que quien establece las prioridades, quien establece la línea de progreso y hacia dónde vamos, es el gobierno de Puerto Rico, es esta administración. Y ellos están para facilitar en que esas prioridades y ese plan de trabajo se pueda ejecutar, remover obstáculos y lograr esas metas a corto, mediano y largo plazo.
De ese dinero que usted habla, ¿cuánto se ha desembolsado ya?
Es que hay muchos programas, o sea, obviamente pudiésemos tener otro tipo de conversación sobre múltiples programas, tanto de vivienda como federal, en el caso de FEMA y también otros programas que no son de FEMA ni el Departamento de la Vivienda Federal, como el Cuerpo de Ingenieros, la Federal Highway Administration, así que hay múltiples programas. Obviamente, el enfoque de esta conversación fue dónde estamos y qué hay que hacer para seguir moviendo en la dirección correcta que estableció el gobierno.
¿Y en caso de los proyectos que se están llevando a cabo ahora, olvidándonos de esa gente arriba, hay obreros para la construcción? ¿Ya se resolvió eso?
El tema que tiene que ver con la mano de obra diestra es un tema que esta administración está trabajando a través del Concilio de Reconstrucción. Precisamente, el Concilio de Reconstrucción se reunió este martes pasado, se reúne semanalmente cada dos semanas, y tuvimos precisamente a la Asociación de Contratistas Generales presentando ante el Concilio de Reconstrucción e intercambiando ideas y planes de trabajo para atender lo que tiene que ver con el tema de mano de obra diestra.
Vamos cerrando ya.
Solamente para tener una idea, ¿qué proyectos específicos se discutieron en la reunión de hoy?
En lo que respecta a los fondos de FEMA, se discutieron los proyectos que tienen que ver con la recuperación y reconstrucción del sistema eléctrico, se discutió los proyectos de acueductos y alcantarillado, la recuperación de las escuelas, entre otros programas de mitigación del riesgo. En el caso de mitigación de riesgo son 4 mil millones y se actualizó que ya FEMA ha estado aprobando casi unos 50 proyectos, casi 2 billones de dólares, y que tienen a su consideración otros 200 proyectos, casi 1.5 billones, por lo menos la parte de que tiene que ver con el COR3.
Para los amigos de la prensa, para nosotros no es muy importante que veamos el desarrollo económico más allá que proyectos de reconstrucción. Son muy importantes los fondos federales, pero también hay que crear ese framework precisamente para poder movernos de cara a ese futuro y poder garantizar que esas inversiones que estamos haciendo ahora sean de carácter permanente y sean sustentables. Le voy a poner un ejemplo, creo que alguien preguntó, para el ciudadano de a pie. ¿Ustedes están conscientes de que muchas de las fábricas de automóviles están trabajando a una mediana capacidad porque la mayoría de los semiconductores vienen de China? ¿Son una realidad? Y que hay unos movimientos para establecer plantas de semiconductores en los Estados Unidos para traer esa fabricación de semiconductores a territorio americano. Pues aproveché el momento para sentarme con el Deputy Secretary de Comercio, Graves, y decirle, yo necesito su ayuda para que se incluya Puerto Rico dentro del plan de reshoring de los semiconductores en Estados Unidos. Y me dice, cuente con nosotros, y ya tanto reciente como el próximo lunes tenemos una llamada para empezar ese proceso. Ese es uno de los ejemplos. Lo segundo, para esas obras de reconstrucción que maneja COR3, para esas obras de vivienda que maneja vivienda, hace falta, número uno, una fuerza laboral capacitada, talentosa y reentrenada. Además, tenemos que tener un gobierno ágil para que esos permisos que se soliciten, tanto en el proceso de COR3 como en el proceso de vivienda, sean ágiles. Es un reto de cara al futuro trabajando en ese tema de permisos. Y tercero, y no menos importante, es que tenemos que diversificar nuestra economía, que hoy por hoy el 48% es de manufactura, a una economía diversificada, multisectorial, como así el gobierno lo ha propuesto en su plan de trabajo, y donde también compartimos con los oficiales federales esa posibilidad.
Eso fue lo que dijeron. Siempre en estas reuniones es el wishful thinking, y vamos a hacer, pero ¿cuándo van a llegar esos fondos y cuándo vamos a ver la obra que se prometió desde hace 5 años? Eso está por verse, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, una persona fue asesinada en el residencial Sabana Bajo de Carolina. Una persona está viva de milagro luego de haber sido tiroteada en Toa Alta. Murió una persona en un accidente en Río Grande y, señores, ocuparon armas y drogas en intervenciones en Vega Alta, Vega Baja, Rincón, Mayagüez y Santurce. También detuvieron una pareja que aparentemente la policía la vio de manera sospechosa y tirotearon el vehículo de los agentes de la policía. Esto ocurrió en las 80 en Salinas. En lo próximo, regreso en breve.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una pareja fue arrestada en las 80 en Salinas. Aparentemente, agentes de la uniformada pues los vieron en actitud sospechosa. Se acercaron al vehículo, le dispararon desde el vehículo a los agentes y los agentes lograron detener a estas personas. Se ocupó un arma de fuego. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Tenemos información que de la madrugada de hoy, son las 12:48 de la mañana, el agente de división de drogas de Ponce, mientras investigaban una confidencia, transitaba de Santa Isabel hacia Salinas por la carretera número 1 y al llegar al sector de las 80 se percatan de un vehículo. Al llegar ellos allí se detienen, se baja la velocidad y dentro del vehículo se encontraba una pareja, los cuales uno de ellos realiza un disparo hacia los compañeros. Acto seguido lograron el arresto del mismo y le ocuparon una pistola marca Glock cargada. Al momento, gracias al Señor, pues ninguno de los compañeros salió herido en esta intervención. Este caso está siendo investigado por homicidio de Guayama, quienes realizarán, continuarán con la investigación y también radicarán los cargos pertinentes en el área de Guayama. Al momento, son las noticias de mayor impacto.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía del sureste. Del sureste vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque una persona murió en medio de un accidente fatal ocurrido en Río Grande. Además, una persona fue asesinada, un hecho ocurrido en la zona de Carolina. Y es Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el noreste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Un asesinato fue reportado a las 12:22 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en el residencial Sabana Bajo de Carolina. Según se informó preliminarmente y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, la policía fue alertada a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre. El occiso, quien no ha sido identificado, vestía un suéter color negro, maón largo color azul y un calzado deportivo rojo marca Nike. Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Carolina, en unión al fiscal Juan Domínguez, se hicieron cargo de la pesquisa. Por otro lado, un accidente de auto de carácter fatal fue reportado la madrugada de hoy en la carretera 186, kilómetro 23.2 del barrio Alturas del Verde, en Río Grande. De acuerdo a la información suministrada, mientras el conductor de un vehículo Suzuki Gran Vitara de color verde se encontraba transitando por la carretera antes mencionada, cuando este perdió el control y dominio del volante, saliendo de la vía de rodaje e impactando una verja de concreto. Acto seguido, el auto se volcó, saliendo expulsado el perjudicado, quien se presume no hacía uso del cinturón de seguridad, quedando pillado debajo del vehículo. Por estos hechos, el mismo resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el auto. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de esta investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía de la zona noreste. Del noreste vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra una persona en Puerto Nuevo, aparentemente por violencia de género. Un incidente ocurrido en los predios de una estación de gasolina y cerca de la estación del tren urbano de Las Lomas en Puerto Nuevo. Además, se erradicaron cargos criminales con una persona aparentemente por hurto de vehículo, un hecho ocurrido en el garaje Puma de la calle de Getó en Santurce. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo arrestaron a un hombre tras un incidente de violencia de género ocurrido en horas de la mañana de hoy en los predios de una estación de gasolina cerca de la estación del tren urbano Las Lomas, en jurisdicción de Puerto Nuevo. Según información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una agresión a una mujer a manos de su pareja, y al llegar los agentes de la uniformada lograron el arresto del presunto agresor. La víctima fue transportada a un centro de diagnóstico y tratamiento en Guaynabo, donde recibió asistencia médica y su condición fue descrita como estable. El presunto agresor se encuentra bajo custodia de la policía y permanecerá en la celda del cuartel de Puerto Nuevo hasta que el caso sea consultado con un fiscal para la posible erradicación de cargos criminales. En otras noticias policíacas, agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados de San Juan llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por hurto de vehículo por parte de la Fiscalía a Chanel y Colón Ponce, de 23 años y vecina de San Juan. Según la investigación de la policía, el 11 de abril del 2022, a eso de las 11 y 24 de la noche, el perjudicado dejó su Acura TL del año 2004 y color blanco encendido frente a la puerta de un puesto de gasolina ubicado en la calle de Getó, en Santurce, y entró al mismo. Posteriormente observó cómo una mujer abordó el vehículo y emprendió la marcha, hurtándose el mismo. Este caso se consultó con el fiscal Omar Alexander Afanador Villanueva, quien instruyó radicar cargos por apropiación ilegal de vehículo. Esto es el artículo 18 de la Ley 8, Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. La imputada fue llevada ante la jueza Brenda I. Sala Rivera del Tribunal de San Juan, quien luego de evaluar la prueba encontró causa para arresto por los cargos imputados, señalándole una fianza de $10,000. Colón Ponce no prestó la fianza, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. El agente Jonathan Crespo, de la División de Vehículos Hurtados de San Juan, investigó.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque las autoridades intervinieron en la barriada Figueroa, en el sector La Playita en Santurce y en la calle Robles de la barriada La Troche en Vega Baja, y ocuparon droga y dinero en efectivo. También se metieron al residencial Las Violetas y al residencial Francisco Vega Sánchez de Vega Baja y Vega Alta y Vega Baja respectivamente. Violetas en Vega Alta y Francisco Vega en Vega Baja. Y allí arrestaron a dos personas, también les ocuparon gran cantidad de drogas. Además, una persona está viva de milagro luego de recibir un impacto de bala. Un hecho ocurrido en Toa Alta. La información la tiene Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un hombre resultó herido de bala en un incidente reportado a las 10 y 29 de la noche de ayer cerca de un negocio llamado Palpatio Bar and Grill, ubicado en la carretera 804 en el kilómetro .9 en Toa Alta. Según se informó, una llamada a través del sistema 911 alertó a la policía sobre una agresión grave. Una vez el querellante, Ezequiel Anthony Rodríguez, de 31 años, se comunicó con las autoridades, indicó que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, llegaron varios individuos en un auto y de inmediato sacaron un arma larga y les realizaron varios disparos, resultando herido en una pierna. Alega el perjudicado que al forcejear con los agresores se internó en un monte aledaño, pero resultó con laceraciones en la cabeza. El hombre fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a la sala de emergencias del Hospital Centro Médico de Río Piedras, donde fue evaluado por el doctor de turno, siendo su condición estable. Mientras tanto, el agente Carlos Pagán, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, se hizo cargo de la escena donde se ocuparon varios casquillos de bala. Y agentes de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron ayer a varias personas a las que se les ocupó sustancias controladas, esto como parte de la continuación de las iniciativas del Plan 100x35, que también intervinieron en zonas de alta incidencia criminal localizadas en San Juan, Bayamón y Vega Baja. Como parte de los resultados de este plan, supervisado por el Teniente Coronel Carlos H. Cruz, los agentes de la División de Drogas Metropolitana incursionaron en la barriada Figueroa, en el sector La Playita en Santurce y en la calle Robles de la barriada La Trocha en Vega Baja, donde se logró ocupar mediante hallazgo 116 bolsitas de cocaína, 90 cápsulas de crack, 46 unidades de marihuana, 103 dex de heroína, así como $326 en efectivo, según se indicó en el residencial Quintana, donde también estuvieron. Se arrestó a Edsel Suárez Rivera, a quien se le ocuparon 31 bolsas de marihuana, 23 copos de la misma droga, 7 bolsas de cocaína, 12 pastillas, así como $303 en efectivo. Entre los resultados, también se informó sobre la intervención realizada en la residencial Las Violetas y Francisco Vega Sánchez en Vega Baja y Vega Alta, donde se arrestaron a Héctor Méndez López, de 40 años, y Leonides Aponte Figueroa, de 26. Al primero se le ocuparon 62 cápsulas de crack, 17 sobres de marihuana, un sobre de cocaína y $41 en efectivo, mientras que a Aponte Figueroa se le ocuparon 131 cápsulas de crack, 53 bolsitas de marihuana, 9 sobres de cocaína y $362 en efectivo. Se informó que los casos se estarán consultando en el día de hoy para la posible erradicación de cargos.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Nos despedimos de Éxitos 1530. Nos quedamos en Cumbre, en Radio Grito, en Red 93 y en X61. Regresamos en breve a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, viernes 22 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, viernes 22 de abril. Gritó la Suiza Dairy, la procesadora de leche en Puerto Rico. Dice que no puede más con el alto costo del combustible y con la crisis que atraviesa la industria lechera en el país, sobre todo las vaquerías. Y de hecho le están pidiendo a Oril que les autorice otro aumento e inclusive que les autorice importar leche de Latinoamérica. Tenemos cobertura completa en esta edición. Pero ¿realmente hay o no hay crisis en la industria lechera del país? Lo analizamos en esta edición. Molestos los lareños, la AAA como ladrón en la noche se llevó los generadores de energía de las dos principales plantas de agua de la zona. El gobierno se canta frustrado por la tardanza de los federales en desembolso de fondos que desde el Paso de María se supone que hubieran llegado municipios, aunque se defienden de críticas de alcaldes sobre el particular. Mucho cuidado con pensar en buscar cirugías estéticas fuera de Puerto Rico y fuera de Estados Unidos. Médicos advierten el remedio pudiera ser peor que la enfermedad. Muere hombre en accidente vehicular en Río Grande. Ultiman a balazos a hombre en residencial Sabana Bajo de Carolina. Vivo de milagro joven herido de bala en Toa Alta. Ocupan armas y drogas en sendas. Intervenciones en Vega Alta, Vega Baja, Rincón, Mayagüez y Santurce. Y detienen pareja que tiroteó a agentes de la policía en el sector Las 80 de Salinas. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Están molestos los lareños y están bien molestos porque como ladrón en la noche la autoridad de acueductos y alcantarillados llegó a dos de las principales bombas de agua que suplen del llamado preciado líquido a residentes de los barrios más poblados del área. Se llevaron los generadores eléctricos que si hay un apagón, todas estas comunidades se quedan sin agua. Hablamos de piletas, hablamos de callejones, entre otras comunidades. Y ayer en la tarde, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, lo denunció en las redes sociales. Pues hoy se discutió el tema y tanto el alcalde como el portavoz de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en este caso el director de la zona norte de la autoridad, el ingeniero José Rivera, hablaron con Julia Bello precisamente sobre el tema y esto fue lo que ocurrió.
Luego del huracán María, nosotros perdimos, ¿verdad? Ha sido noticia pública que se ha expresado, muchos generadores que teníamos en servicio en diferentes estaciones, tanto de agua potable como de alcantarillado. La agencia, con el compromiso que tenemos tanto con las agencias federales, ¿verdad? En caso de alcantarillado, que son los que nos obligan a tener un generador en esas unidades de servicio, ha hecho varias subastas. Ya la autoridad va por la tercera subasta. La primera subasta, todos los generadores que se compraron en esa primera subasta eran de las represas, las plantas. Ese proceso ya terminó, ¿verdad? Entiéndase, compra e instalación. La segunda subasta fueron subastas para generadores, como bien nos obliga las leyes federales, a estaciones de alcantarillado, que nosotros perdimos esos generadores. A nivel regional hay 25 generadores adicionales en estaciones de alcantarillado. Hay algunos generadores que son del municipio de Lares que están en esa subasta y están en el proceso de construcción para que luego se nos entreguen y ser instalados. En la tercera subasta están unos generadores críticos de agua potable. En el caso de Lares está obviamente el generador de piletas. Ese generador, ¿por qué no se compra en la primera subasta? Porque ese generador no sufrió, se estuvo operando luego de huracán María y los daños ocurrieron en años posteriores. Así que en ciertas reuniones que hemos tenido a diferentes agencias, ¿verdad?, y con el municipio, le expresamos que ese generador está en el proceso de la tercera subasta. Todavía no se ha adjudicado esa subasta, ¿verdad? Está en ese proceso con infraestructura. En el caso de nosotros hay alrededor de 20 generadores adicionales a nivel regional de los 18 municipios que nosotros le damos servicio y estamos en ese proceso. ¿Qué compromiso hace la agencia para atender la necesidad de ciertas emergencias? Pues la autoridad de acueducto, ¿verdad?, la presidenta de acueducto va todos los años, que comience el proceso el 1 de mayo hasta el 30 de junio, que es la temporada de huracanes, a ella tener disponible una cantidad de generadores stand-by ante una situación de emergencia, entiéndase huracán, o como pasó en este último evento, con un apagón inesperado, y hubo que activar un protocolo de alquilar generadores por emergencia. Cada instalación es diferente, por eso ella va a la Junta de Gobierno, ¿verdad? Es algo millonario. Nosotros, a nivel de la corporación, la ingeniera va con más de 1,000 generadores que se mantienen en stand-by durante la época de huracanes, ¿verdad?, que comienza el 1 de mayo y finaliza el 30 de noviembre. Si hay un efecto de emergencia, ya la autoridad tiene esos generadores disponibles y se comienza el proceso de instalar luego que ocurra la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de proteger nuestros generadores en ese tipo de emergencia, porque ya ¿verdad? Como pasó en el huracán María, en el medio del huracán, hubieron generadores que comenzaron a operar y cuando el evento terminó, nosotros perdimos esos generadores. Entonces tuvimos una situación de causa mayor porque no podíamos darle servicio a la mayor cantidad de clientes que podíamos. Así que ese es el proceso, ¿verdad?, que la autoridad, la presidenta y este servidor trabajamos. En el caso del apagón, ¿verdad?, y nosotros intentamos operar dentro de todas las emergencias siguiendo las normas estatales y federales, ¿verdad?, FEMA en ese huracán, para darnos un generador. Ellos usan unos protocolos, ¿verdad?, que deben haber una cantidad de días que no podemos dar el servicio. Luego que ellos ponen el generador, los sistemas se estabilizan. Si en 1 o 2 semanas el servicio es estable, pues ellos remueven esos generadores para otras facilidades, ¿verdad?, que se requieran. Nosotros operamos de esa misma forma. El generador de pileta fue removido porque nosotros los alquilamos por una semana a un costo de $13,000 semanales, lo cual ya han pasado 2 semanas, el servicio no ha sido interrumpido, pues se procede a entregar ese generador, ¿verdad? Nosotros...
Pero es que ahora mismo en Lares no hay agua. ¿Cuáles son los barrios que no tenemos agua?
Ahora mismo Pileta no tiene agua, por lo menos yo no tengo agua casi nunca ahora mismo en Pileta.
Bueno, y estamos hablando de los generadores, ¿verdad? Si hay una situación en Pileta que es una situación que hemos estado atendiendo, también lo hemos comunicado, hemos hecho público, pero la pileta es un sistema bastante grande, recibe agua de la planta del área urbana. Las roturas que tenemos en esa área no son roturas visibles, así que nosotros activamos varios procesos para identificar la rotura. Pero no tiene que ver nada con el generador, que creo que lo que nos atrae aquí hoy, que es la remoción de un generador, pero no esa área de servicio, ¿verdad? Que el alcalde me está indicando que no tiene servicio hoy, haré lo propio una vez acabe la entrevista, pues la mandaré a verificar, no es por Luma, o sea que no está afectando esa área de servicio, que yo remuevo un generador alquilado donde sí. Ya ha estado estable por 2 semanas consecutivas.
Rivera, ustedes se comprometieron conmigo, nos hemos reunido 2 veces en esta oficina, tu personal, una el año pasado, una este año, y ustedes se comprometieron que iban a resolver ese problema. Por cierto, hace 8 meses llevaron uno allí, se lo llevaron porque no dio, que era muy pequeño. Se comprometieron que ya el otro lo habían reparado, que iba a llegar en los próximos semanas, próximos meses. Responsabilidad a ustedes, porque el pueblo entiende que es responsabilidad del alcalde. Y yo les expresé al pueblo las palabras que ustedes me mencionaron. Pero alcalde, no se preocupe que el generador viene. El generador viene, no, llegó, no sirvió. Viene uno próximo, ¿y dónde está ese que usted me dije, que indicaron que iban a poner hace 7 u 8 meses atrás?
Vamos, ¿verdad? Para separar, creo que no debemos mezclar la información. Como le indiqué, el generador de la estación de pileta durante el huracán estuvo operando, por eso no se compró un generador nuevo para esa instalación. Y muy cierto, como usted dice, nosotros hemos informado que en la tercera subasta que se está llevando a cabo, que había unas proyecciones para finales del 2022, se pudiera adjudicar esa subasta, pues nosotros nos hemos mantenido en esa información.
No, eso no hablamos.
En emergencia, lo hemos mantenido. Esta presentación, alcalde, nosotros se la presentamos, ¿verdad?
Exacto, muy bien, muy bien.
Pero estamos... disculpen, ¿verdad? Yo, con todo respeto, yo lo dejo hablar y entonces después yo hablo para podernos entender, no que entrar en controversia. Lo menos que yo quiero es entrar en una controversia.
Estamos claros.
Para
estamos
mí, su servicio y sus solicitudes, nosotros las atendemos con la urgencia y la emergencia que se requiere. Yo estoy indicándole, ¿verdad?, que nosotros hemos hecho lo propio, todavía la subasta no está. Ante una situación de emergencia, de falta de luma, nosotros vamos a hacer lo propio para poner un generador alquilado ahí.
Yo no estamos hablando de ese, ese es nuevo. Estamos hablando de ese 7 u 8 meses. Ustedes llevaron uno a pileta, ¿cierto?
Alquilado.
No. Ustedes llevaron uno de ustedes que no dio, que lo instalaron y no funcionó.
Ok, ya, sí es correcto. Nosotros llevamos, después del primer alquiler, llevamos un generador que fue reparado por nuestra brigada. Estuvo un tiempo operando, lamentablemente.
No operó nunca. Nunca operó.
Al final del día lo sacamos porque no rendía el fruto que teníamos y no podíamos mantener un generador allí que no tuviese sirviera la necesidad que teníamos.
Y se me informó de que estaban reparando otro para instalarlo ahí. Nunca llegó.
Estamos en esos procesos, ¿verdad? Hemos sufrido muchas situaciones con Luma y nuestros generadores han sido fallando, los que han tenido mucho horas de servicio. Pero nosotros no nos vamos a quitar, como bien le digo. La última semana no teníamos el generador disponible de la autoridad, procedimos a hacer una emergencia y lo pusimos por 7 a 10 días.
Y Rivera, ¿y ese generador de pileta a qué barrio suplía? ¿A cuántas personas?
A todo lo que es pileta, eso, ¿verdad?, sale por esa carretera y llega prácticamente a colindar con el sistema de Camuy. Y a Camuy y Atillo por los dos lados, callejones, son muchos sectores los que están
callejones ahí. ¿Y cuánto? No sabe cuánto estamos hablando de personas que
le puedo conseguir.
2000 familias
debe estar un poquito menos de 2000 familias.
O sea, que estamos hablando, doña Julia, y por eso hice las expresiones ayer y llamé al señor Joe Colón. ¿Por qué? Porque es algo que es vital para la mitad del área y sin contar el de Espino, porque el Espino también ha sufrido el perfecto y ahí doy fe de que ellos han intentado cientos de veces resolver el Espino y el Espino lamentablemente no ha funcionado, ¿no? Y ahí yo sé que ellos han hecho mil cosas y cada vez que Luma prende y apaga se afecta el Espino. ¿sabe? Que no es culpa de tan solo de acueducto que eso no esté, sino de Luma. ¿Sabe? Yo como alcalde hice las expresiones y no me voy a cansar de hacerlas. ¿Por qué? Porque ya necesitamos no tan solo piletas y callejones.
La situación del agua definitivamente es crítica. Mientras tanto, las plantas eléctricas se las llevan y todavía en este país siguen hablando de María. ¿Ves que no pueden arreglar los problemas a casi 6 años de María? Vamos a continuar dándole seguimiento a esto, ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy viernes, una banda de humedad continuará trayendo aguaceros a sectores del norte y este de Puerto Rico. A medida que esta banda se propague hacia el oeste, el grueso de la actividad se moverá a sectores del oeste interior a suroeste de Puerto Rico, dirigidos por un flujo dominante del noreste. Un ambiente cargado de humedad y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera aumentarán el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas, lo cual pudiera resultar en inundaciones urbanas y de riachuelos localizadas. Una masa de aire más seco se moverá rápidamente sobre el área, limitando la actividad de aguaceros y promoviendo condiciones de buen tiempo esta noche. Los navegantes pueden esperar vientos del este a este noreste de 10 a 15 nudos y oleaje picado de hasta 6 pies, mayormente a través de las aguas lejanas a la costa y los pasajes locales, donde los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución. En el resto del área, se espera oleaje de 5 pies o menos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y este de Culebra, mientras que un riesgo moderado de corrientes marinas continuará para la mayoría del resto de las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Esta semana trascendió que una funcionaria de la fortaleza murió. Esto tras complicaciones en medio de una cirugía estética en Colombia. Y esto nos recuerda también el caso de la joven estilista que también murió, la joven lareña, que también murió en medio de una intervención quirúrgica de este tipo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sabemos si verdaderamente es riesgoso o no hacerse algún tipo de tratamiento estético o médico fuera de Puerto Rico y los Estados Unidos? Pues Denis Pérez tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Roberto Pérez Nieves y esto fue lo que dijo sobre el particular.
Estética. ¿Qué tan de moda están?
Sí, muy triste, Denis, muy triste escuchar este tipo de noticias. La realidad es que la responsabilidad de esto pues recae sobre personas que atraen pacientes para operarlo. No necesariamente. Puerto Rico es privilegiado, ¿verdad? Puerto Rico, nosotros de verdad es que a veces no entendemos lo privilegiados que somos del punto de vista de que tenemos los mismos estándares que tiene la nación americana, que sabemos muy bien que es reconocida como una de las principales en prestación de servicios de salud. Probablemente la mejor, y es por los estándares que llevamos. Nosotros estamos obligados en Puerto Rico a nivel no solamente de cirugía plástica, a nivel de todo lo que se hace en medicina, estamos obligados a seguir los mismos estándares que se siguen en la nación americana y son los estándares probablemente más altos en el mundo. Tal vez el área tal vez haya algún otro país, ¿verdad?, que tenga unos estándares tan altos como Estados Unidos, pero no necesariamente. Estaba pensando en Israel. Tal vez Israel es un país que tiene unos estándares en el cuidado médico muy altos, igual que la nación americana. Pero aquí en Puerto Rico el punto es que Puerto Rico debe seguir esos estándares. Tenemos unas agencias acreditadoras, tenemos el Departamento de Salud que inspecciona los centros donde se hace cirugía. Yo tengo un centro de cirugía ambulatorio que tiene una licencia del Estado y sigue los mismos estándares que cualquier hospital, que cualquier sala de operaciones aquí en Puerto Rico, y eso le da una seguridad a nuestros pacientes. Desgraciadamente, en Sudamérica hay muchos cirujanos plásticos que son excelentes en todas partes del mundo. Y estos cirujanos pues siguen los estándares de su país, muchos operan en hospitales y demás, pero las pacientes que van de otros países a hacerse cirugía estética no necesariamente terminan en estos centros con estos estándares. Usualmente los médicos menos entrenados y las facilidades que siguen los estándares más bajos son los que tienen que llevar a estos pacientes a operarse allá. También hay un procedimiento que se utiliza y que se hace mucho en Sudamérica, que es la transferencia de grasa de otras partes del cuerpo a los glúteos.
Que era parte de lo que iba a hacer esta persona.
Sí. Según yo vi en la prensa, ¿verdad? Esta paciente se hizo este procedimiento. Ese procedimiento es un procedimiento extremadamente peligroso. Ese es uno de un procedimiento que en cirugía plástica tiene una posibilidad de muerte. Y eso es algo que no le informan adecuadamente a los pacientes. Nosotros en Puerto Rico tenemos que informarle a los pacientes, ¿verdad?, los beneficios y los riesgos. Se le dan por escrito, se le toma el consentimiento informado. No necesariamente esto se sigue en otros países. La realidad es que la forma en que trabajan estas compañías en países, según me han dicho los mismos pacientes que han ido a operarse allá, es que ellos reclutan los pacientes a través de los de WhatsApp mayormente. Los pacientes le envían fotografías. Esta compañía tiene una persona que no es médico, que ve la fotografía y le dice a los pacientes qué procedimiento se le va a hacer. Tanto cuesta el procedimiento, ven con el dinero, el paciente llega con el dinero, paga, es lo primero que hacen, y luego entonces le dicen ellos qué cirujano le va a operar. Ese no es el estándar que se sigue en Estados Unidos y Puerto Rico. En Estados Unidos y Puerto Rico el cirujano es quien atiende al paciente, el cirujano ve al paciente, lo evalúa, evalúa su estado de salud completo, le dice y le recomienda los procedimientos indicados, la ve por lo menos 3 veces antes de la cirugía, aclara todas sus dudas y luego la opera.
No, y es mucho más barato, doctor. Es mucho más barato, por eso es que la gente acude allá.
Hay una percepción de que es más barato. Hay una percepción porque eso ha sido el mercadeo que específicamente que se ha dedicado, pero yo entiendo que no necesariamente es más barato. Hay unos costos, obviamente los costos de esos, ¿verdad?, de esos centros son mucho más bajos por el hecho de que ¿verdad?, los salarios de las personas de esos países son más bajos. En Puerto Rico tenemos personas especializadas, tenemos enfermeras de sala de operaciones, tenemos anestesiólogos. En esos centros, usualmente el mismo cirujano es quien da la sedación y la anestesia. No tienen un anestesiólogo que está velando por la seguridad del paciente. En Puerto Rico tenemos anestesiólogos certificados con más de 20 años de experiencia, la mayoría, que están dando el cuidado y están velando por la seguridad y la salud del paciente. O sea que el estándar es completamente diferente, pero mayormente el procedimiento de transferencia de grasa a los glúteos tiene una alta incidencia de embolia pulmonar por grasa. Y esos casos de embolia pulmonar por grasa es extremadamente difícil salvarle la vida a estos pacientes. Por eso entiendo yo que deben informarse adecuadamente con un profesional, ¿verdad? Un cirujano plástico. Todos los cirujanos plásticos de Puerto Rico estamos entrenados en Estados Unidos con los más altos estándares y lo seguimos en Puerto Rico. Aquí es donde más seguro van a estar si se realizan una cirugía plástica. Inclusive más seguros que en Estados Unidos, porque en Puerto Rico el tribunal, la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas establece que solamente pueden hacer los procedimientos aquellos especialistas que tengan entrenamiento. Uh-huh. Un urólogo puede hacer procedimientos de urología, un ortopeda procedimientos de ortopeda y un cirujano plástico procedimientos de cirugía plástica. En Estados Unidos esa regulación en la mayoría de los estados no existe. Allá un médico puede hacer cirugía estética siempre y cuando lo haga en su oficina, porque se hace cirugía en las oficinas en Estados Unidos. ¿Eh? Por lo tanto, el estándar más alto, probablemente a nivel mundial, me atrevería a decir, es el estándar de Puerto Rico, gracias a que la Junta de Licenciamiento responsablemente ha establecido que ese es el estándar para Puerto Rico. Solamente cirujanos plásticos podemos hacer procedimientos de cirugía plástica y procedimientos de cirugía estética en Puerto Rico.
Muy bien, doctor, ¿cuándo es esta elección finalmente?
Era el doctor Roberto Pérez Nieves, así las cosas. Usted mucho cuidado si usted pues, ha pensado en algún tratamiento estético, alguna cirugía estética fuera de Puerto Rico, porque pudiera ser el remedio peor que la enfermedad y tal vez, pues lamentablemente, pueda costarle la vida. Así que la recomendación es que se oriente con profesionales del patio sobre los riesgos que puede tener un proceso quirúrgico como el que muchas personas buscan más barato en otras jurisdicciones del mundo. Así que vamos a orientar sobre el particular, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en lo próximo en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque la policía incursionó anoche en el residencial Villa Rincón en Rincón y allí ocuparon potentes armas de fuego y gran cantidad de drogas. Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Arriaga, a ti y a todos nuestros radioescuchas, así agentes adscritos al negociado de inteligencia y restos de superintendencia auxiliar de operaciones especiales de la Policía de Puerto Rico, incursionaron anoche en el residencial Villa Rincón en Rincón, donde diligenciaron órdenes de registro y allanamiento de un apartamento y un vehículo de motor. Según te informó, los agentes investigadores de la División de Inteligencia Criminal de Aguadilla incautaron dos rifles, uno de ellos sin número de serie, municiones 7.62x39 y 2.23. Además, ocuparon gran cantidad de marihuana en envase. En posesión del vehículo y el material delictivo, se arrestó a Etuan Matías Orsini, quien cargaba con la evidencia dentro de un bulto para marcharse en el Hyundai Accent color blanco. Matías es objeto de investigación de autoridades locales por varios crímenes criminales en el área oeste. Estas armas serán sometidas a estudios periciales para corroborar si las mismas han sido utilizadas en los crímenes violentos a los que se les vinculan a Matías Orsini. Estas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al sur, porque el pasado 16 se reportó un asesinato de una persona que fue encontrada muerta en un barranco de la finca Hacienda Vicario, esto en el barrio Aguas Blancas de Yauco. Pues ya se identificó la persona que, de hecho, fue asesinada, según determinó el Instituto de Ciencias Forenses. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos. Se informó en horas de la mañana de hoy, fue recibida información que en fecha del 20 de abril del 2022, en el Instituto de Ciencias Forenses, fue identificado como Miguel Elián Santiago Cintrón, de 28 años, y quien era vecino del barrio Quebrada, en Guayanilla, como el hombre asesinado y que fue hallado en un barranco en la finca Hacienda Vicario, ubicada en la carretera 372 del barrio Aguas Blancas, en Yauco. Según se nos informó, el capitán Daniel Justiniano, quien es director de investigaciones criminales del área de Ponce, que el hombre fue identificado por familiares y a su vez mediante placas dentales. Este asesinato fue reportado a eso de las 9:05 de la mañana del 16 de abril del presente año, donde inicialmente fue recibida una llamada al cuartel del distrito de Yauco e informando sobre el hallazgo del cuerpo. Patrulleros, al llegar al lugar, fue entrevistado un hombre cual indicó que mientras realizaba trabajos de limpieza en predios de la mencionada finca, se observó en el área del risco del lugar el cuerpo de un hombre. Posteriormente se informó que el cuerpo presentaba múltiples heridas, hematomas y abrasiones en diferentes partes. Además, se encontraba amarrado de manos y cuello. El occiso al momento no había sido identificado, esto debido a las condiciones y estado que había sido hallado. La investigación está a cargo del agente José García de homicidio en unión a la fiscal Limaris Cobian. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un joven de 25 años que fue herido de bala frente al negocio La Jibarita, esto en la calle Ramos Antonini de Mayagüez. También en Mayagüez, en el residencial El Carmen, hubo una ocupación de armas en medio de un allanamiento, y la información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Uniformada en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Es correcto, agentes adscritos al distrito de Mayagüez investigan un incidente donde un hombre resultó herido de bala en la madrugada de hoy frente al negocio La Jibarita en la calle Ramos Antonini en el municipio antes mencionado. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, en este incidente resultó herido en su pierna izquierda Cristian Cardona Bravo, de 25 años, residente de Isabela. Posteriormente, el perjudicado fue transportado a la sala de emergencias del Centro Médico de Mayagüez en condición estable. Se le dio conocimiento a la División de Servicios Técnicos y a la Unidad de Homicidios del CIC de Mayagüez. Inmediatamente surja más información, estaremos ampliando este informe. Y por otro lado, el negociado de arrestos e inteligencia de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico, dirigida por el Teniente Coronel Carlos Cruz Burgos, y como parte de las iniciativas del Plan de Trabajo 100x35, donde participan las divisiones de Inteligencia Criminal y Drogas Mayagüez, realizaron varias intervenciones en lugares de alta incidencia criminal en el residencial El Carmen en Mayagüez. En dicho operativo se arrestó por violación a la ley de armas a Jorge L. Vigo Serrano, de 25 años, quien se encuentra cumpliendo probatoria federal actualmente y tiene pendiente un caso de asesinato. A Vigo Serrano se le ocupó una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, con aditamento para convertirla de manera automática, con serie mutilada, dos cargadores con 30 balas y 78 municiones calibre 9 milímetros, dos máscaras color negras y $921 en efectivo. Este caso se consultará con la Agencia Federal de Tabaco, Armas y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés.
Gracias por la información. Buenas tardes.
¿Cómo?
Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la zona este de Puerto Rico, porque delincuentes se llevaron las baterías de los vehículos que se encontraban estacionados en la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas en la calle Fomartelo de Humacao. La información la tiene Marco Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona este. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos que en horas de la madrugada de hoy se reportó una apropiación ilegal en las facilidades de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas, ubicada en la calle Fomartelo, en la zona urbana, en Humacao. Según se informó, alguien se apropió de dos baterías pertenecientes a dos vehículos, los cuales fueron descritos como un Chevy Blazer de 2004 y un Ford F-350 de 1996. La propiedad hurtada no fue valorada y el policía municipal de Humacao, Natanael Monte, investigó de forma preliminar y refirió el caso al personal de la División de Propiedad y Fraude del CEI de Humacao, quienes se harán cargo de la investigación. Exhortamos a la ciudadanía que, si usted tiene información sobre este delito, se puede comunicar a la línea confidencial 343-2020.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes y buen fin de semana.
Igual a usted también. Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. En otras notas, la Guardia Costera ha confiscado en los últimos días más de 1.200 libras de droga valorada en sobre 11 millones de dólares en aguas de Puerto Rico y ha detenido a 7 presuntos contrabandistas. Las tripulaciones de los navíos Joseph Tezanos y Heriberto Hernández descargaron 1.289 libras de cocaína y transfirieron la custodia de 6 de los presuntos contrabandistas. Uno de los 7 arrestados se encuentra en un hospital en la base de la Guardia Costera en San Juan. Se interceptaron 2 embarcaciones por separado, así lo informaron las autoridades. La captura de las 7 personas y el decomiso de la droga fueron llevados a cabo por el Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe y la Fuerza de Asalto del Corredor del Caribe. Estamos hablando que la cocaína incautada tiene el valor estimado en el mercado de sobre 11.7 millones de dólares. Y para que ustedes tengan una idea, la última incautación que se había llevado a cabo la semana pasada durante un patrullaje, pues se llevó a cabo en las costas del noroeste de Aguadilla. Y fue la tripulación de un avión de la Oficina de Aduanas quien se percató de la embarcación, y de hecho el navío Heriberto Hernández intervino, interceptó la embarcación, y allí viajaban 4 hombres, todos de nacionalidad dominicana. Y en el navío se hallaron 6 fardos que dieron positivo a cocaína, estábamos hablando de 463 libras de drogas. Por otra parte, también los guardacostas previamente habían realizado otra intervención, esta vez al norte de San Juan, y allí se interceptó una embarcación de 30 pies de eslora en donde viajaban tres hombres de nacionalidad dominicana y ocuparon 826 libras de droga. Uno de los presuntos contrabandistas necesitó atención médica porque aparentemente, pues, por los días que llevaba en el agua. Estas personas detenidas, pues, enfrentan un proceso federal aquí en Puerto Rico por cargos de conspiración para importar sustancias controladas y conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, y de ser encontrados culpables podrían ser sentenciados, apenas entre 10 años a cadena perpetua.
La Red le informa.
A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró la victoria en Mariupol después de que las Fuerzas Armadas rusas sitiaran esa ciudad del sur de Ucrania durante casi dos meses. Esta victoria, que Putin califica como una liberación de Mariupol, se produjo al tiempo que militares y civiles ucranianos permanecen atrincherados en una gran planta siderúrgica de la ciudad. Un comandante de las últimas fuerzas ucranianas que resisten en Mariupol hizo un llamado desesperado de ayuda internacional para ser evacuados.
Hacemos un llamado al mundo. Tal vez sea el último de nuestras vidas. Tal vez estemos ante nuestros últimos días, sino horas. Todos nosotros, el batallón militar de Mariupol, con más de 500 combatientes heridos y cientos de civiles, entre ellos mujeres y menores de edad, rogamos que nos lleven a un lugar seguro en el territorio de un tercer estado.
Inicialmente, Rusia había considerado atacar la planta siderúrgica, pero por el momento ha optado por cercarla. En el este de Ucrania, el gobernador de Lugansk afirma que el 80% de la región está bajo control ruso, mientras continúan los combates a lo largo de una línea de frente de más de 480 kilómetros. Las Fuerzas Armadas de Rusia han probado un nuevo misil balístico intercontinental capaz de lanzar ojivas nucleares a diversas partes del mundo. El presidente Vladimir Putin dijo este miércoles que una prueba del misil ruso Sarmat había logrado alcanzar objetivos a casi 6.500 kilómetros de un sitio de lanzamiento ubicado en el noroeste de Rusia.
Esta arma realmente única fortalecerá el potencial de combate de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará de manera confiable la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará reflexionar dos veces a quienes, dejándose llevar por una retórica desenfrenada y agresiva, amenazan a nuestro país.
Las autoridades alemanas se comprometieron a dejar de importar petróleo de Rusia para fin de año. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, miembro del Partido Verde, hizo esta promesa este miércoles durante una visita a Letonia.
La eliminación gradual del uso de los combustibles fósiles es un doble factor de seguridad. Además de la amenaza rusa, está claro que solo podremos crear condiciones de seguridad y paz sostenibles en todo el mundo si también tomamos medidas conjuntas y efectivas para combatir la crisis del cambio climático. Esto incluye que Europa alcance la neutralidad en emisiones de carbono lo más rápido posible.
Rusia recibe alrededor de 1.000 millones de dólares al día de Alemania y de otros países miembros de la Unión Europea por las ventas de carbón, petróleo y gas. En la franja de Gaza, aviones de combate israelíes realizaron ataques aéreos durante la noche del miércoles contra lo que Israel sostuvo que era una fábrica de armas clandestina. Es la segunda noche de ataques aéreos en el territorio palestino sitiado durante esta semana. La ofensiva se produjo después de que combatientes palestinos de Gaza lanzaran varios cohetes contra el sur de Israel. Muchos de los cohetes fueron aparentemente interceptados por el sistema de defensa antimisiles de Israel, conocido como cúpula de hierro, aunque uno de ellos causó daños leves en una vivienda situada en la ciudad israelí de Sderot. En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, al menos 20 palestinos resultaron heridos este jueves, luego de que militares israelíes usaran granadas de aturdimiento, balas de goma y gas pimienta para desalojar a los fieles que se encontraban en la mezquita de Al-Aqsa después de las oraciones del amanecer. Esto se produce tras una irrupción similar ocurrida el fin de semana pasado, en la que cientos de palestinos fueron arrestados y más de 150 resultaron heridos. El miércoles por la noche, la policía israelí impidió que más de 1,000 manifestantes ultranacionalistas israelíes se acercaran al barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Muchos de los manifestantes ondeaban banderas israelíes y coreaban muerte a los árabes. La Asamblea Nacional de Nicaragua votó a favor de cerrar 25 organizaciones no gubernamentales que han sido críticas con el gobierno de Daniel Ortega. Entre las organizaciones prohibidas se encuentra la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario ejecutivo de la organización, Marcos Carmona.
Lamentamos que este gobierno esté en esta posición de acallar la voz de la CPDH. Pero nosotros como CPDH sabemos que no solo están afectando a la institución como tal, están afectando al todo un pueblo de Nicaragua que de una u otra manera era la única institución que estábamos para documentar las arbitrariedades y abusos que se cometen de los diferentes poderes del Estado y de los diferentes funcionarios.
Otra de las organizaciones que han sido prohibidas es la Fundación Luisa Mercado, dirigida por Sergio Ramírez Mercado, un aclamado escritor nicaragüense y ex líder sandinista que se desempeñó como vicepresidente durante el mandato presidencial de Ortega de 1985 a 1990. El gobierno de Ortega ha acusado a muchas de las organizaciones de aceptar financiamiento extranjero y de participar en iniciativas destinadas a desestabilizar al gobierno nicaragüense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que apelará el fallo de un tribunal federal que anuló la obligatoriedad del uso de mascarilla impuesta por el gobierno de Biden en los transportes públicos. El fallo emitido el lunes en el estado de Florida por Catherine Kimball Misell, una jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos designada por Trump, anuló el uso obligatorio de mascarilla en todo el país. La jueza Misell fue confirmada por los senadores republicanos en 2020 para un nombramiento vitalicio en los tribunales federales con tan solo 33 años de edad, a pesar de que el Colegio de Abogados del país determinó que no estaba cualificada. El dictamen de la jueza sorprendió a las autoridades del gobierno de Biden, quienes estaban considerando la posibilidad de que el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público expirara en mayo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirmaron en un comunicado que tenían autoridad legal para proteger la salud pública y ordenar la obligatoriedad del uso de mascarillas. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos agregaron en el comunicado: cuando las personas usan mascarillas bien ajustadas sobre la nariz y la boca en el transporte público, se protegen a sí mismas y a quienes las rodean, incluidas aquellas personas que están inmunocomprometidas o que aún no son elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19. El gobierno estadounidense ultimó los detalles de un cambio en la Ley Nacional de Política Ambiental que restaura varias disposiciones clave de la ley histórica de 1970. Varias salvaguardas ambientales y de salud pública de dicha ley fueron derogadas por el gobierno de Trump en 2020 con el fin de acelerar el proceso de aprobación de grandes proyectos para construir infraestructura y de eximir por completo a algunos de ellos del proceso de revisión del impacto ambiental. En Estados Unidos, un incendio forestal en el norte de la ciudad de Flagstaff, estado de Arizona, aumentó significativamente su extensión y se propagó a unas 8.000 hectáreas, avivado por los fuertes vientos y alimentado por pastos y malezas secos. Arizona y otros estados del oeste del país están sufriendo una mega sequía sin precedentes, impulsada por la emergencia climática. 11 grandes incendios forestales están ardiendo actualmente en Estados Unidos, al suroeste del país y al sur de las grandes llanuras, en donde este este jueves, unos 8 millones de residentes están bajo alertas de incendio. En Estados Unidos, el medio Military Times informa que el Pentágono está desarrollando un plan para construir y probar pequeños reactores nucleares móviles con el fin de alimentar bases militares en el extranjero y en áreas remotas de Estados Unidos, a pesar de las advertencias sobre los altos riesgos que representan. En 2018, el ejército estadounidense publicó una lista de posibles sitios donde podrían desplegarse esos microreactores nucleares. Entre esos sitios figuran las bases estadounidenses en la bahía de Guantánamo, la isla Diego García y la isla de Guam, así como la base militar Fort Buchanan en Puerto Rico y la base aérea de Bagram en Afganistán. En Estados Unidos, Texas y Tennessee se aprestan para ejecutar este jueves a los condenados a muerte de mayor edad de dichos estados. En Texas está prevista la ejecución de Carl Banjian, de 78 años, solo una semana después de su traslado de urgencia a un hospital debido a dolores en el pecho. La monja católica Helen Prejean, una de las principales referentes mundiales de la oposición a la pena de muerte, ha pedido a Texas que detenga la ejecución. Prejean publicó en Twitter: Carl apenas puede caminar y le han diagnosticado vértigo, artritis y otras enfermedades crónicas. ¿Qué tiene que ver esta ejecución con la seguridad pública? Mientras tanto, el estado de Tennessee tiene programado ejecutar este jueves a Oscar Franklin Smith, de 72 años. En Estados Unidos, un jurado del estado de Ohio declaró inocente de todos sus cargos a un médico intensivista acusado de matar a 14 pacientes. La fiscalía acusó al doctor William Husel de provocar la muerte de 14 pacientes al darles dosis excesivas de fentanilo, un poderoso analgésico sintético. El equipo de defensa de Husel argumentó que el médico estaba tratando de brindar consuelo a pacientes que estaban en estado crítico y que sufrían dolores intensos. Husel aún enfrenta 10 demandas civiles presentadas por familiares de sus antiguos pacientes. En Estados Unidos, el Senado Estatal de Florida, liderado por los republicanos, votó a favor de eliminar el estatus especial que le permite a la compañía de entretenimiento Walt Disney operar como un gobierno independiente en su parque temático del área de Orlando. Muchas personas consideran que esta medida es una represalia del gobernador Ron DeSantis y sus aliados por la oposición de Disney a la ley denominada No Digas Gay de Florida.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes de ser necesario. Interrumpiremos la programación este fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.